conozco a todas las personas aquí presentes, y es lo que más me alegra, porque si bien hay un montón de gente que conozco y que no veo hace años, también hay gente que no conozco, y eso es lo mejor de todo. Yo soy creador de contenido. Empecé haciendo fotografía, filmmaking, jugando con la cámara desde mi casa, haciendo stop motions, uniendo fotografías. Llegó un punto en el que me encontré que las imágenes comunican. O sea, no nos quedamos con que un video simplemente es una forma de usar la creatividad y de mostrar, digamos, lo que yo quiero mostrar, sino que también hay un montón de personas, de marcas, de empresas que tienen mensajes mucho más grandes que lo que tengo en mi cabeza y mis ideas creativas para contar. Entonces, lo que fui haciendo con el tiempo fue conectarme con personas que tuvieran historias que contar y tratar de contar esas historias. No estaría fácil, y te digo la verdad que es súper divertido. Durante todos estos años hice un montón de proyectos, me conecté con un montón de gente en todo el país y hasta viajé afuera también gracias a mis proyectos. Y la verdad que es bastante divertido. Hice videoclips, festivales, hice hasta canjes por cortes de pelo. Lo que se puedan imaginar, hice un canje por una caja de vino, por un club de suscripciones en Buenos Aires que son para sommeliers, para gente que le gusta el vino. Ayudé a amigos en proyectos de facultad con fotoproducto, hice fotografía para bares, intenté convertirme en influencer y fracasé. Un poco de todo. Durante esta travesía de descubrimiento de empresas, de descubrimiento de personas, me encontré con que sí, que algo cambió en algún punto. En que cuando hablo con un empresario o con una persona que tiene una marca hace mucho tiempo, gente que se dedica más que nada a la parte administrativa de una empresa, te dice, no, la imagen no. O sea, no voy a poner mi plata en videoclips, porque eso es, me está queriendo robar, digamos, como que es un afán. De alguna forma, mi laburo siempre fue visto como un afán, como que, siendo sincero, no puedo hoy prometer que un video mío va a vender, pero tampoco puede sobrevivir un negocio sin imagen. Y esto lo sabemos todos, estando hoy en la era de las redes sociales, siendo que el consumidor en algún punto fue migrando a una postura muchísimo más poderosa que la que tenía antes, porque lo que pasaba antes con el consumidor era que básicamente aceptaba cualquier cosa que estuviera en el mercado. Es decir, si nosotros éramos una marca de indumentaria, producíamos 10 remeras, las poníamos en la vidriera, esperábamos el espacio de la suficiente cantidad de gente, y en algún punto las 10 remeras no estaban. Comprábamos lo suficiente para hacer 15, hacíamos 15, las poníamos en la vidriera y se vendían. Ahora, lo que pasa es que la gente está mucho más desarrollada con sus gustos, sus preferencias, la forma en la que quiere recibir los productos, y como que la gente llegó a un punto en el que es más caprichoso. O sea, tenemos un consumidor que el día de hoy es mucho más caprichoso. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? El consumidor tiene muchísimo más poder que antes porque tiene más información. Estamos en la era de la información, todos tienen un teléfono y seguramente redes sociales, y van mirando historias por Instagram y vemos que cuando tenemos ganas de comprarnos borcegos, aparecen borcegos. Cuando tenemos ganas de comprarnos camisas, aparecen camisas. Y no es casualidad. O sea, hay alguien, y es la tecnología, la inteligencia artificial, que nos está traqueando constantemente para ver qué es lo que necesitamos, qué es lo que podemos necesitar y cómo nos lo pueden vender. Porque sí, básicamente somos víctimas de los malditos publicitarios. Pero de eso se trata. La publicidad moderna no se trata de tratar de enchufarnos cosas que no necesitamos, como era la creencia antigua de la publicidad, sino más bien de darte el mejor producto que puedas conseguir al mejor precio y tal como vos lo necesites. Es decir, llegamos a un punto donde todo puede ser dividido y segmentado y categorizado para las preferencias de cada uno. Es decir, si a uno lo que le importa no es tanto la calidad de los materiales del producto y le importa más recibirlo en su casa, tiene determinado servicio que se encarga de envíos express. Generalmente es más caro, pero hay gente que está dispuesta a pagar. Lo importante es tener la opción, es darle la opción a la gente de poder optar por lo que quiere, de poder darle el poder de decidir. Con todo esto, y lo que quiero decir, no significa que porque estamos en las redes sociales, porque estamos en la era de las redes sociales, no significa que tenemos que tirarnos de lleno instantáneamente y sin pensarlo. Porque nos puede terminar pasando algo como lo que le pasó a Podería, lo de Julio, que publica hamburguesas crudas y está chalado esto, no pasa nada, tengo el permiso de usar la imagen. Lo de Julio es una camiseta, digamos, que optó por aparecer en las redes sociales, pero de la forma incorrecta. Porque cuando uno compra carne en una carnicería, no está pensando en carne cruda, más antes en la hamburguesa. Entonces, tenemos que tratar de pensar, la realidad del caso corregido está muchísimo más adelante, ahora lo voy a contar, pero no pensamos en carne cruda, pensamos en hamburguesas. Ahora, ante todo este nuevo paradigma que les propongo del consumidor poderoso y de tratar de suplir todas las necesidades del cliente, ¿cómo vendríamos a ganarle al nuevo paradigma? Y la respuesta, tal como se pueden imaginar, es que no existe una fórmula para el éxito, porque no se la puedo dar yo ni se la puede dar nadie, porque sabemos que si alguien les promete que poniendo anuncios en Facebook o que haciéndose una página en Instagram o que vendiendo, regalando flyers por la calle o haciendo sorteos en Instagram, que es algo completamente popular últimamente, ninguna de esas cosas garantiza el éxito. Pero lo importante es entender por qué no garantiza el éxito. Porque el éxito no está dictado por una fórmula, sino que el éxito depende del proyecto que cada uno tenga. Algo que me importa mucho dejarles a ustedes hoy a la tarde es que no todas las redes son para todas las empresas. Lo primero que escuchamos cuando estamos con este tema de uy, el consumidor cambió, uy, todo el mundo usa las redes sociales, pensamos, bueno, me voy a crear una cuenta de Instagram, una de Twitter, voy a estar en Facebook, me voy a en LinkedIn, tengo que listar mi negocio. Mentira. Tenemos que estar únicamente donde esté la gente que quiere interactuar con nosotros. O sea, ni de más, ni de menos. Si nuestra gente usa Behance para chequear proyectos creativos, porque nuestros clientes son creativos o gente que necesita creativos y por ende indaga, entonces hacemos Behance. Si a la gente le gusta interactuar mediante stories, opinar, porque hay gente a la que le gusta opinar, hay una cuenta muy famosa que se llama el Club del Bajón, se la cuenta en Buenos Aires, es un tipo, rellenito, me imagino que por la cantidad de restaurantes que recorre, que va por todas las hamburgueserías de Buenos Aires pidiendo canje porque tiene más o menos 250.000 seguidores. Lo que hizo él fue entender a la audiencia. Él publica en stories torneos de bajones. Jamón versus queso. Hamburguesa con rúcula, hamburguesa con lechuga. Y a la gente le gusta opinar, a uno le gusta decir qué me gusta más que otra cosa. Ahora, pónganse a pensar que el señor Club del Bajón lo que hace en realidad con esta información no es guardársela, sino que tratar de entender qué es lo que busca la gente cuando quiere hamburguesas y qué preferencias tiene. Si a la mayoría de la gente le gusta la hamburguesa con rúcula, o después podemos llegar a asociar que si al 90% de las personas que le gusta la hamburguesa con rúcula son mujeres, es que hay una tendencia de que a las mujeres les guste la rúcula. Y son ese tipo de asociaciones un poquito implícitas, escondidas, que tenemos que buscar nosotros entre las rebuscadas métricas de Instagram que vemos siempre. Puedo intentar empezar a resumir todo lo que me gustaría poder decirles y para poder plasmarlo acá, que en 6 puntos específicos, pero que no son ni pasos ni son reglas, porque no puedo enseñarle a nadie algo de lo que no tengo una fórmula, y como les dije, no tengo la fórmula para el éxito, como nadie la puede tener. Ser único en su mercado, ser único en su segmento, ser único en su rubro, generalmente no es posible, a menos que tengamos alguna ventaja muy única o tengamos una fórmula secreta. Pero tampoco siempre es necesario y tampoco siempre es lo mejor. O sea, a veces la competencia es sana, porque si vamos un poquito más rápido para el punto 6, que digo no acomodarse, si somos los únicos, puede llegar a un punto en el que nos sentemos y digamos, bueno, soy el único que lo vende, entonces nadie me va a ganar. Entonces, de esa manera nos acomodamos. Cuando nos acomodamos, es que nos pueden empezar a superar muy fácilmente. Lo que le puede haber pasado a algún negocio que sea muy exitoso por venta por mostrador, un local que todos conocen, por el cual todo el mundo pasa a comprar todos los días de la mañana, y eventualmente sale la competencia, abre unas cuentas en redes sociales, publica sorteos, publica fotos de la gente que va, interactúa con su audiencia, y automáticamente, ¡pum! El único del mercado fue completamente destruido por una persona usando una red social gratuita. Lo que yo no quiero que les pase es que se duerman en ese sentido. Sé que la mayoría de la gente acá debe tener redes sociales de su emprendimiento, y por eso también hay otras cosas que quiero abarcar, como también aclararles que sean específicos con sus negocios. Porque a veces tratamos de llegar a la mayor cantidad de gente posible, como si eso fuera a no garantizar el éxito, pero por lo menos aproximarnos a él. Que de alguna forma, si tenemos lo que el promedio de la gente quiere, entonces el promedio de la gente va a venir. Y por eso escribí una frase muy cortita que me parece que resume bastante bien este punto, que dice: un producto para casi todo el mundo también es un producto para nadie en especial. Se las dejo un ratito dando vueltas por la cabeza, porque es cierto. O sea, si tratamos de hacer algo que le sirva a todos, al mismo tiempo de alguna forma no le sirve a nadie, porque necesitamos ser específicos, porque, como digo en el punto 3, si somos receptivos y estamos al tanto de todo lo que necesita nuestra audiencia y empezamos a medir y separar nuestros públicos, vamos a empezar a tener y a preparar distintos cursos, no cursos de educación, como lo que estamos intentando hacer acá, sino cursos de acción que pueden tomar sus consumidores, generalmente en un ámbito un poco más controlado, como lo sería una página de internet. Porque lo que pasa con las redes sociales, como va a explicar Mario un poco más tarde, es que podemos atraer pero no podemos convertir. Entonces, las redes sociales son muy útiles y es importante su presencia en ellas, pero no en todas, como digo, solamente en las redes que sea necesario. Tampoco lo son todo. Tampoco las redes sociales lo van a hacer todo nunca, porque sin un local físico, sin una marca con la gente, con la que la gente pueda relacionarnos, jamás se va a entender realmente cuál es el punto detrás de todo lo que queremos decir. Voy a saltear el resto de los puntos porque de igual manera quiero ir a los ejemplos. En este caso, para ser único, hablé de Grupo Bondi. Grupo Bondi son unos cuantos diseñadores urbanos, son los que hicieron los famosos banquitos de cemento en Buenos Aires, que todos siempre vemos que nos queremos sentar y después resulta que son duros. Sí, son de cemento, están hechos con almohadones. Hacen un montón de cosas creativas. Pero lo que se puede intuir de acá es que estos tipos sí son únicos. O sea, hacen mates degotados de calabaza, no de calabaza, ¿cómo se llama el? No sé cómo se llama el material del mate, pero hacen cosas que realmente son únicas. Ahora, ¿necesitan ellos ser únicos? No. O sea, artistas hay un montón, pero tienen una personalidad que los diferencia. Acá, la verdad que ahora me arrepiento de no haber puesto más fotos, porque tienen una foto muy conocida que es en una esquina en Buenos Aires. Tienen una de esas bolsas de materiales llena de arena y arriba una toalla y una sombrilla. Es único, es creatividad pura. No tiene nada que ver con los diseños que ellos venden al final, sino que tiene que ver con entender un poquito cómo es el juego y cómo es la dinámica. De salirnos de subir fotos como les mostré hoy de los chorizos colgando, ¿no? Sino de tratar de buscarle la vuelta dentro de lo que cada uno tenga. En ser específico, puse por un lado a Boreal Designs, que de hecho es una industria publicitaria que hace inflables, nada muy especial, pero muy contra específico. Y a lo que voy es que existen siempre cosas especializadas, solamente que a veces están un poquito lejos y son un poquito difíciles de encontrar. Pero las cosas específicas están. Entonces, tal vez nosotros, en vez de tratar de llegar a la mayor cantidad de gente, deberíamos tratar de llegar a la menor cantidad de gente posible como para mantenernos a flote. ¿Y a qué voy con esto? Si alquilan sillas de plástico, uno dice, bueno, sillas de plástico son para eventos, las puede llegar a usar todo el mundo, es una cosa medio que para el promedio de los organizadores de eventos. Ahora, si empezamos a ver dentro del espectro de la totalidad de organizadores de eventos, vamos a encontrar gente que organiza eventos que son de mayor envergadura, de los que son eventos mucho más grandes, y que le importa tener muchas sillas, que el proceso sea organizado y que las sillas sean de buena calidad y no se rompan. Ahora, por otro lado, vamos a tener un organizador de eventos freelance que hace eventos desde su casa, o sea, no tiene ningún tipo de equipo, sino que trabaja solo y necesita las sillas lo más barato posible. Son dos tipos de consumidor completamente distintos para el mismo producto. Si nosotros hacemos un producto que es suficientemente bueno para la mayoría, no atendemos a ninguno de los dos. Porque nos dormimos. Nos estamos olvidando de que hay gente muchísimo más específica detrás de un promedio general. Entonces, tenemos que olvidarnos de la idea de promedios generales o de que un producto para la mayoría. Un ejemplo acá en Mercedes, y que es el sponsor nuestro, lamentablemente no pudo venir. Vinoteca Don Miguel ofrece justamente vinos junto con recomendaciones e información muy puntual acerca de las botellas, cosa que uno cuando se va al supermercado lo que no tiene es el asesoramiento. Entonces, lo que diferencia en este caso a Vinoteca Don Miguel es el asesoramiento que nos da. Es el hecho de que son amantes de los vinos y que venden no únicamente, pero principalmente vinos. Entonces, hay que encontrar qué es lo que a nosotros nos apasiona y qué es lo que nosotros queremos contar. Y que hay un par de ejemplos acá dentro de gente que es muy pasional con su trabajo y que realmente cuenta contenido de valor, que es de lo que quiero hablar un poquito más adelante. Cuando dije ser receptivos, dije entender a la audiencia y reaccionar a esto. Y este es, me parece, uno de los ejemplos más divertidos. Fuimos a hacer un video en el interior de Buenos Aires para una vinoteca y cuando hablo con la directora de marca me dice, me cuenta que los lunes empezó a subir memes. Y yo le digo, bueno, pero ¿será que tu audiencia consume memes? Me dice, sí. Lo que hicimos fue mirar todo el gráfico. Este es el mío, no es el live video, porque no lo puedo conseguir. Pero me dice, lo que hicimos fue mirar el gráfico. Tengo que hacer así. Mirar el gráfico y nos dimos cuenta de que el lunes la gente se ve que estaba medio bajoneada y no le daban ganas de interactuar con nuestra marca. Entonces, porque había terminado el fin de semana y no tenían ganas de volver a arrancar la semana y de ir a laburar. Y entonces, de esa forma, estaban de mal humor. Entonces, lo que hicieron fue empezar a introducir esta serie de chistes. ¿Qué te va ahí? Agua, señor policía. Eso es vino. Alabado sea el Señor y sus milagros. Claro, yo cuando lo veo completamente ajeno a la empresa y completamente desconocedor de ese segmento, le digo, bueno, pero a mí me parece medio tonto ponerme menos lunes. Me dice, bueno, triplicamos el tráfico los lunes. Ahora el lunes es el día que más tráfico tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Se trata de entender a la gente que nos compra a nosotros y entender qué es lo que quiere. No tratar de aumentar las interacciones con sorteos. No es por boicotear a los sorteos. Los sorteos son una muy buena herramienta de promoción, pero hay que usarlos a conciencia. O sea, los sorteos generalmente nos sirven para crecer base de seguidores, pero de una forma medio estandarizada. Traemos a la mayoría de la gente, pero medio que todos iguales y medio que todos interesados en el producto que estamos regalando. Espero que no haya sido el caso de porque estamos sorteando cosas hoy, bienvenido. Pero se tiene que quedar hasta el final. Cuando hablo de ser creativo, hoy les mostraba los chorizos colgados. Sí, ahora la perdí el nombre porque ya quedó como el negocio de los chorizos colgados. Eso es lo que no quiero que les pase a ustedes. Encontramos frigorífico Los Pardos, si no me equivoco, entre Riana. No tengo idea. Bueno, pero la cosa es que buscaron una forma creativa de vender carne. En vez de ponerla cruda, la ponen cocida y le hacen fotografía. Tienen fotografía hecha día de la mujer en el campo, tienen un par de cosas, bueno, sí, crudas, pero esto es lo que hacían antes, cómo publicaban antes sus cosas. Pero fíjense que hay un estilo cuidado y hay una marca acá que la tienen muy en cuenta. O sea, tienen la misma tipografía. Fíjense cómo cambió la forma de contenido entre lo que les mostraba del feed más viejo hasta que se empezaron a actualizar. Es puramente medir y entender a la gente que nos compra y entender qué es lo que buscan. Y capaz que el ejemplo de la carne es como medio burdo, porque obvio que la gente no quiere carne cruda, pero hay gente que sube carne cruda en las redes sociales. Es algo que tenemos que cambiar. Para hablar de todo esto, y dentro de los 6 puntos tenía una parte que era valores al frente, es no olvidarse de qué es lo que nos hizo empezar un emprendimiento. Porque cuando arrancamos un emprendimiento, siempre es como, bueno, esto es de lo que voy a vivir eventualmente si crece lo suficiente, porque me hace feliz, porque me suple. Pero no hay que tratar de poner, perdón, hay que tratar de no poner el marketing de números por sobre el marketing de imagen y tener nuestros valores siempre primero que nada. Es decir, ¿por qué arrancamos el emprendimiento? Si realmente somos pasionales sobre nuestro trabajo y sabemos por qué estamos haciendo las cosas que hacemos, no debería pasarnos. Pero, y no tengo ningún caso para referenciar, eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Les quiero contar una plataforma que está dando vueltas por Corrientes, que justamente hoy al mediodía, gracias a los chicos de FECOR, me enteré que el cofundador de Pacta es marcelino. Así que tenemos un hermoso creador de una comunidad de negocios ganaderos. ¿Qué significa esto? Es como un mercado libre de compra y venta de hacienda. Puede que no suene como lo más atractivo del mundo, pero a medida que les empieza a contar, y que acá no se lee nada, pero el proceso es simple. Uno se registra, publica el negocio que quiere publicar, pide referencia a una red de contactos. Es decir, sería como que yo le pregunte a Camila, por ejemplo, si conoce a alguna de las personas que está acá, y yo le digo, mira, yo quiero trabajar con él, no sé, la persona que está en el fondo. Y le digo, ¿vos confías en él? Y dice, sí. Le pregunto a otra persona, ¿vos confías en él? Sí. Entonces, llega un punto que hay determinada cantidad de sí, que podemos verificar que es una persona segura, que es una transacción segura, y se termina realizando una transacción 100% online, gracias a una plataforma que le da el espacio a los productores, a los usuarios. Y no es que esté queriendo hacer el chivo, sino que la verdad que me pone contento. Y justamente ayer recibí un mail de Pacta que me cuentan que tienen 1330 usuarios, y no son 1330 seguidores en Instagram, sino que son 1330 usuarios registrados. Tienen 472 negocios publicados y 54 ventas concretadas gracias a la plataforma. ¿Para qué hago todo este ejemplo y por qué tiene, qué tiene que ver con los valores? Generalmente, uno de los valores del sector ganadero es la tradición, y encontramos un montón de gente adulta boicoteando las nuevas metodologías de venta y de promoción. O sea, como que no, los negocios agropecuarios no necesitan redes sociales, o sea, la gente de campo no usa, no existe, no usa. Hoy en día la penetración digital aumenta exponencialmente, y medio que todos los productores tienen al menos uno de los últimos teléfonos. O sea, redes sociales tienen todos, si no las usan es porque no publican, pero de consumir consumen todos, porque eventualmente detrás de las redes sociales tenemos esas recomendaciones que nos va tirando la inteligencia artificial que les contaba, pero que tampoco funcionan solo. El tema acá, bueno, antes de ir a eso, voy a contar un último ejemplo, tal vez un poquito más aburrido del resto. Cuando hablé de no acomodarse, traigo dos ejemplos que son Wina y Front. Son dos empresas que probablemente la mayoría no conozca. Son dos empresas para el inversor minorista. Es decir, no la persona que va al banco, que tiene una cuenta en el banco y que le interesa ahorrar dentro de su banco, sino que le interesa una empresa separada que se dedique únicamente a gestionar inversiones de minoristas, de personas que tienen, no sé, 2.000, 3.000 pesos para invertir. Y Winner, en realidad, es la empresa hija de una financiera muy grande que se llama Alaria Inversiones, que es un dúo de dos personas hipercapacitadas en lo que son inversiones, y llegó un punto en el que se acomodaron y cayó FrontArc al mercado. FrontArc fue elegida por el Banco Central como la solución financiera más innovadora de 2018. Repito, solución financiera más innovadora de 2018. Una plataforma completamente digital donde cualquier persona puede invertir. Ahora, Winner perdió. A partir de que apareció Front, perdió. ¿Qué hizo Winner? Terminó cambiando la forma en la que presenta sus cosas. Si se fijan un poquito la diferencia, Front está como gozando que tiene el poder de marca. Viaja con la banderita, que el paraguas la representa. Winner, por otro lado, está tratando de que la audiencia interactúe con ellos. Están prácticamente desesperados por contacto. Están publicando memes, están publicando... Estas son distintas hojas de ruta y comparaciones que van haciendo Winner sobre los distintos fondos y las distintas metodologías de inversión. Pero lo que quiero que se queden, lo que quiero que se guarden de todo esto es la fuerza que están poniendo los dos es gracias a la competencia. Porque Winner, no es que me haya puesto a mirar todo lo que publicaban hace 2 o 3 años, pero lo más probable es que su contenido haya sido muy poco dinámico, que sea tan dormido. Solamente porque eran los únicos, porque eran la única plataforma de inversión fuera de los bancos. Lo que pasa es que cae una persona, una cuenta como Front, y termina destruyendo el imperio, entre comillas, que construyó. Ahora, lo que hizo Winner no fue asustarse y reaccionar, sino que más bien fue tratar de educarlo. ¿Y a qué voy? Winner, de forma activa, le está enseñando al inversor promedio qué es un fondo común, qué es un plazo fijo, por qué uno es mejor que el otro, cómo funcionan, qué son los intereses, por qué un fondo en pesos, por qué un fondo en dólares, qué es la renta fija y variable. Entonces, estas cosas que al inversor tipo le interesan y lo ayudan a aprender sobre cómo utilizar la plataforma. Porque después uno entra a Winner y te dice, vos querés un fondo común de renta fija o de renta variable. Y si uno no sabe de qué es, si uno no sabe qué es cada uno, no tiene forma de decidir. Ahora, Winner lo que hace es tomarse el tiempo de educar a su consumidor, que es justamente la filosofía que en realidad trato de promover en el trasfondo de todo esto. Si le enseñamos a la gente, y no específicamente a usar nuestro producto, porque claramente que es justamente hablando del ritual, si nosotros hacemos delantales, la gente sabe usar delantales. Pero si nosotros vendemos delantales de cocina, podemos publicar recetas. No es muy complicado, solamente tiro ideas de marketing de contenidos. Todo esto es una enorme filosofía que va de la mano con el inbound y que se llama marketing de contenidos, que es lo que está en tendencia y lo que están empezando a hacer. Ahora, estaba tratando de dejarlo afuera de la charla porque es medio complejo el tema del marketing de contenidos, pero me parece pertinente cuando menos mencionarlo. Porque el marketing de contenido se trata justamente de educar al consumidor acerca de todo el entorno que propone nuestra marca. Lo hace Winner, lo hace Front, lo debería hacer Ritual, y lo hacen muchísimos lugares cada vez más, y hasta en Mercedes. Entonces, me preocupa mucho y me importa tratar de transmitirles, por más difícil que sea para mí, que el consumidor es caprichoso, súper caprichoso. Y hay que estar omnipresentes. Todo el tiempo que el consumidor lo necesite, y es medio choto decirle consumidor, pero todo el tiempo que el cliente necesite que nosotros estemos ahí, nosotros tenemos que estar. Porque en el momento que no estamos, llaman al lado. Porque es así de simple. Estamos en un mundo de consumo tan simple, tan rápido, tan fugaz, que estamos a una story, estamos a un clic de distancia de que opten por ir a la competencia en vez de estar con nosotros. Y tampoco que este tema de inteligencia artificial los cautive y ahora vuelven a su casa y lo primero que hacen es entrar a Instagram, agarrar la última publicación que subieron y poner promocional como a 100 pesos por día, porque no va a funcionar. Y me parece que es importantísimo que se lo diga, porque empezamos a desconfiar o a creer que la publicidad no funciona porque no funciona para nosotros. Pero el problema es que no estamos educados. No estamos educados sobre cómo usar la publicidad. Pensamos que es tan simple como sí, promocionar, porque Instagram nos la pone fácil, porque de hecho es una estrategia. Es una estrategia para que la gente que no tiene conocimiento publicitario se dedique a tirar y tirar pesos con tal de que lo vean 5, 10, 15 o 20 personas más. Ahora, la publicidad es un mundo muchísimo más complejo y claramente que les iba a decir eso, pero es así. No es simplemente promocionar y esperar a que venga la gente, sino que es pensar qué es lo que la gente quiere, darle la solución que la gente necesita. Y no termina ahí. Es pensar qué otro problema tiene y brindarle otra solución. O sea, si nosotros vendemos, somos una peluquería, podemos tener tips de cómo cuidar tu pelo. Porque tenemos que dedicarnos a trabajar de forma activa y pensar de forma activa como si fuéramos nuestro cliente. ¿Qué problemas tiene todos los días? ¿Qué es lo primero que piensa cuando se levanta? ¿Qué es, a dónde quiere ir? ¿Dónde quiere estar? Y nosotros tenemos que trabajar sobre eso, pero no para enchufarle productos que no necesita, sino para acompañarlo dentro de su travesía y que sus días sean un poquito menos pesados. Y es un poquito amplio, un poquito abstracto tratar de hablar de todo esto. Y la herramienta por excelencia que quiero recomendar para poder empezar a hacer un poquito de planeamiento en redes sociales es Buffer. Buffer es una herramienta bastante simple en la que podemos optar por publicar hora por hora, día por día, contenidos específicos que nosotros decidimos. Es decir, no sirve agarrar, sacar una foto del local, subirla. Después sacar una foto con la persona con la ropa que nuestra, subirla. Y subir cuando pinta, no subir 4 meses, volver a subir. Porque se trata de una estrategia de constancia y de dirección. La idea es que nuestro contenido sea entretenido, pero que no únicamente hablemos de nosotros. Porque si bien hoy ustedes me están escuchando a mí, les habrá pasado de cruzarse con alguien que no ven hace mucho tiempo, tratar de entablar una conversación y que la conversación sea únicamente one way, porque a esa persona le encanta hablar, tiene un montón de cosas que contarles y no los deja hablar ni un solo segundo. Yo digo, chau, me voy. Ahora, si nosotros hacemos eso y lo aplicamos a las redes sociales, es más o menos lo que hacen las empresas. Ponen, este es mi producto, es mejor porque tiene tal característica, sí, somos los mejores, nadie nos vence, somos los mejores, adiós, cómprame. Envío gratis. Ahora, la idea es tratar de hacerlo un poquito más dinámico, hacer que la experiencia de usuario sea un poquito más dinámica. Porque, y de nuevo, trato de no complejarme, pero juro que es inevitable, resolver problemas. Creo que podría hacer un resumen de todo lo que les quiero decir. Si resuelven los problemas de su clientela, si se ponen a pensar que no el problema que nuestro producto resuelve, sino los problemas cotidianos de nuestra audiencia. Porque al fin y al cabo, y voy a remitir a una charla ajena a esto, que vi hace un par de meses, ¿qué podríamos decir que es una marca? ¿Cómo podemos resumir a una marca? Porque ahora no les voy a hablar un poco de todo eso, pero una marca no es un logo, porque conocemos varias marcas que cambiaron de logo a lo largo de la historia, y no por eso dejan de ser la misma marca. Una marca puede cambiar de producto, porque hay un montón de empresas que dejan de vender algo, empiezan a vender algo nuevo, la marca es la misma. Entonces, nos perdemos un poco de dónde está la marca. Si no es el producto, si no es el logo, si no es el nombre, porque hay marcas que no cambian de nombre. La marca en realidad es su gente. La marca está hecha y está totalmente dictada por su audiencia. Porque como les digo hoy, el consumidor tiene mucho más poder que antes. Y estoy a 37 minutos, 17 minutos pasado el tiempo, el doble. El consumidor tiene el poder hoy, pero es un buen poder, porque hoy tenemos toda la información al alcance de poder elegir entre las 5 alternativas y elegir la que más se adapta a nosotros, la que más soluciona nuestros problemas como consumidores. Nosotros cuando pensamos en un saco, no pensamos solo en un saco, pensamos en un montón de cosas más. Cuando pensamos en una marca que soluciona medio que todos nuestros problemas, esperamos que además nos diga qué hacer después. Si alguien nos resuelve todos nuestros problemas, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Timbit. Timbit es una aplicación en la que uno puede contratar a alguien para que le cuele un cuadro, le arregle una puerta que está haciendo ruido, o lo que fuera. Timbit usa una estrategia muy interesante publicitaria, que es no decir, colgamos los mejores cuadros, ponemos los mejores aires acondicionados y te arreglamos la calefacción lo más rápido posible, sino que te dicen, con el tiempo que te ahorras, puedes hacer lo que quieras. Entonces, con esa estrategia de contenidos, están realmente viendo qué es lo que te están haciendo ganar. No te están haciendo ganar una persona que va a tu casa y te cuelga el cuadro. Lo que en realidad te están dando es tiempo. Porque Mario va a hablar de lo valioso que es el tiempo y de lo que podemos hacer también con el tiempo, dónde lo podemos asignar. Pero me parecía importantísimo tratar de definirles un poco esta propuesta de dejar de tratar de hablar de nosotros, de nosotros, de nosotros, y decir por qué somos los mejores, y empezar a pensar por qué nuestra audiencia nos necesita. ¿Qué tenemos nosotros que es valioso para un consumidor? ¿Y por qué nos tiene que elegir a nosotros por sobre otro? Porque al final, un cliente no es más que una persona que podría tranquilamente irse a la competencia, pero decide quedarse. Decide quedarse porque lo tratamos bien, porque le sonreímos cuando lo atendimos, porque atendimos el teléfono más rápido, porque contestamos los mails y no tenemos una máquina automática que lo hace. La gente se prende de los pequeños factores, no de los grandes. Porque al final, un producto de mejor calidad, hasta que no lo tenés en tu mano, hasta que no te lo probás, no podés comparar si realmente es mejor o no. Entonces, optamos por quedarnos con las experiencias de uso, con las experiencias de compra. Cuando nos quedamos enojados con una marca y con el poder que tiene el consumidor hoy, boicoteamos a alguien. Me llegó un hongo en una galletita, lo publico en Twitter, se va a enterar todo el mundo. 98.000 de retweets. Tiene que venir, no sé, Pablo, no sé qué empresa, a darme 5 cajas de magdalena para que yo no me enoje. Ahora, hay que estar atento ante estas cosas. Dar una buena experiencia de compra, que sea rápida, que sea simple, que sea ágil. Ahora, todo esto suena muy lindo en el mundo online, pero también lo podemos llevar al mundo offline, con un caso reciente muy interesante, que es el de Walter, que está implementando Mercado Pago. El Mercado Pago de por sí es una empresa, plataformas de pago, pero lo que tiene es que podemos pagar con el teléfono sin sacar la billetera, que les digo, en lo personal a mí me agrada mucho, porque es lindo salir sin billetera de tu casa alguna vez, y capaz acá en Mercedes lo puedes hacer porque fías en el delito y no pasa nada, pero en Buenos Aires tenés que andar con billetera por todos lados, porque si estás sin la sube y estás a 5 kilómetros de tu casa, pero ¿quién te manda? ¿Quién te manda que está lejos y sube? Pero con el teléfono ahora podemos arreglarnos, gracias a que Mercado Pago entendió cuál es nuestro problema real, que nosotros no es que no queremos andar sin billetera, pero no la queremos acá. Es peligroso, porque no tenemos ganas, y es un hecho. Hay que estar trabajando de forma activa en entender a la gente que nos compra, entender por qué nos compra y entender qué es lo que realmente es lo que los hace quedarse con nosotros y no irse con la competencia. Lo termino por acá. ¿Preguntas? Levanta la mano, cualquier, ningún problema, cualquier pregunta.
La reunión